Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy iniciamos escuchando a Camilo VI, una canción que habla acerca de la melancolía. Y estaremos acompañados de varios temas en español que nos hablan de ese tema, porque ese será nuestro ítem del programa de hoy. Profesora Luz Helena, qué bueno tenerla aquí en la cabina. ¿Cómo está y qué nos trae para hoy?
Cordial saludo, Diego. Bueno, muy contenta de estar aquí en este programa. Pues bueno, la idea es hablar un poco de la melancolía y voy a comentar con los ciberoyentes acerca de la manera como Giorgio Agamben, en uno de sus ensayos que titula Los fantasmas de Eros, refiere a la melancolía. También un cordial saludo a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, profesora Luz Helena. Y el maestro Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Un saludo para nuestra ciberaudiencia y para mis compañeros de este espacio dedicado a las letras, la música y el cine. Bienvenidos al CLE Cultural, una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español. Y en estas y en otras muestras culturales evocamos hoy la melancolía, el tema que nos convoca hoy. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Recuerden que a través del aplicativo de la Universidad del Rosario pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Sean bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y en esta ocasión, pues, nos vamos a despedir del profesor Cobos, quien ha decidido tomar otros aires, y esperamos que le vaya muy bien en sus nuevos proyectos. Y por tal motivo, yo también voy a tener unas intervenciones en este programa. Voy a hablar de algunos escritores en donde se marca mucho el tema de la melancolía. Empezaré por Borges, seguiré hablando, digamos, de Haruki Murakami, el escritor japonés. Después hablaré de Ernesto Sábato y terminaré con unos poemas que hablan acerca de la melancolía de la señora Gabriela Mistral. Esperamos que este programa sea de su agrado. Muchas gracias.
Ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria.
Una mirada a la cultura, se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Rosa tembló cuando tu corazón por siempre dijo adiós.
Volvemos a CLE Cultural escuchando a Julio Jaramillo. Aquí dicen que un cambio muy brusco, pero pues vamos a mirar todas las facetas de la melancolía en la música en español. Y sobre todo de este lado del continente, en donde somos de por sí un poco lacónicos, melancólicos, y siempre estamos mirando esos procesos de tristeza. Y para ello, para entrar un poco más en tema, vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo, en donde creo que nos explica un poco qué es esta melancolía.
Maestro Diego, muchas gracias. La melancolía es el resultado de pensamientos tristes y se asocia con la vivencia de emociones poco gratas haciendo que las personas se sientan decaídas y sin entusiasmo. La psicóloga española Bárbara Lucendo señala que la melancolía provoca en el individuo un sentimiento de insatisfacción con su vida personal. Se produce de forma extendida en el tiempo. Y esta aproximación se vincula de algún modo con la definición que propone la RAE, que apunta a, y cito, la tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada. Cierro cita. La palabra melancolía proviene de la unión de la raíz griega melas, que significa negro y por extensión triste, y colis, también del griego, que quiere decir bilis. Entonces la bilis negra, esa sustancia producida y secretada por el hígado. Por eso conocemos también la palabra acolia, que quiere decir sin bilis. Esa tristeza de causa moral o física afecta a la persona y le permite salir de ella con facilidad. Esa tristeza prolongada puede derivar en problemas estomacales, en ansiedad, en dolor de cabeza, entre otros síntomas, por lo que debe tratarse de un lado con apoyo psicológico y de otro con fármacos que controlen esos síntomas secundarios. Incluso Sigmund Freud publicó en el año 1915 una obra dedicada a este estado de ánimo en su Duelo y Melancolía. En ella establece una comparación del duelo, que se consideraba normal, frente a la melancolía, entendida como una patología, para lo que analiza la sensación del dolor, la pérdida de voluntad para conectarse con el mundo exterior, el desprendimiento de los propios sentimientos y la disminución de la productividad. Puede confundirse en ocasiones con la nostalgia, que pareciera ser una tristeza no tan profunda o incluso una no tan tristeza. Es más bien la añoranza de aquello que se vivió alguna vez y que ha quedado atrás, pero que se recuerda con cariño por lo que significó para la vida de una persona. El encierro en la pandemia le permitió a muchas personas, sobre todo mayores, tener tiempo para rememorar esas épocas que seguramente disfrutar. Quizás tengamos vecinos que añoran lo que para ellos fue la mejor de las épocas y por eso conservan o compran artículos antiguos, ropa de estilo un poco anticuado, vinilos, casetes, viejas máquinas de coser, vitrolas, rocolas y demás mercancía que se ha estado enalteciendo mucho en medio de los nuevos productos del boom por el salto tecnológico de este milenio. Nostalgia y melancolía también son clave para la inspiración en la música, la literatura y demás manifestaciones artísticas, y a ellas me referiré más adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Siempre muy completo su informe. Maestra,
gracias.
Ilustrenos.
Gracias, Diego. Bueno, le comentaba a Diego que escogió la música de hoy, que un poco es para cortarse las venas y quizás ya cerrando este semestre para compartir unas copas.
Pero en vacaciones.
Bueno, en vacaciones, por supuesto, ya estamos en vacaciones.
Y si es mayor de edad.
Eso, Nelson. Bueno. A propósito de la melancolía, bueno, escogimos también este tema por lo que conversamos hace 8 días de la relación entre el jazz y la literatura y el cine, ¿no? Y algunas escenas especialmente de la película del ascensor para el cadalso de Louis Malle, que allí aparecía la protagonista Jay Muro, en este caso Florence, un poco con la mirada perdida, ¿no? Por ese amor imposible, por el desengaño. Y la melancolía siempre ha sido representada incluso con el cuadro famoso e importante y bellísimo de Durero, ¿no? De esta, aquí está la, el personaje o el protagonista del cuadro sentado, donde una de sus manos está apoyando la cabeza, y la mirada está perdida. Uno de los libros más lindos, creo yo, que no lo tengo, que incluso para el día de mi cumpleaños los compañeros pueden igual lo comparto a todos, creo que ya lo he mencionado en alguna oportunidad en este programa, que se llama Estancias, la palabra y el fantasma en la cultura occidental, de Giorgio Agamben. Es un
libro difícil de conseguir.
Sí, no es fácil de conseguir. Es un libro muy 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 bello, precisamente porque habla de la historia de, hace una caracterización de la melancolía en la época medieval. De hecho, pues voy a hablar un poquito acerca de este ensayo. Es denominada en la Edad Media la melancolía como el demonio meridiano, y él señala en su ensayo, que se titula Los fantasmas de Eros, ensayo sobre la melancolía, que durante toda la Edad Media un flagelo peor que la peste que infesta los castillos, las villas, los palacios de las ciudades del mundo, se abate sobre las moradas de la vida espiritual, penetra en las celdas y en los claustros de los monasterios, en las tebaidas de los ermitaños, en las trampas de los reclusos. También se le llama asedia, tristitia, tedium, vitae, desidia. Son los nombres que los padres de la Iglesia dan a la muerte que eso induce en el alma. Y aunque las listas de la Summae Virtutum et Vitiorum, en las miniaturas de los manuscritos y en las representaciones populares de los siete pecados capitales, su desolada figura aparezca en el quinto puesto, una antigua tradición hermenéutica hace de él el más letal de los vicios, el único para el cual no hay perdón posible. Los padres se lanzan con particular fervor contra los peligros de ese demonio meridiano. Bueno, a propósito de esa desidia, tristitia y demás, pues seguiremos conversando en la siguiente intervención.
Muchas gracias, maestra. Bueno, entonces, como les digo, pues voy a intervenir el día de hoy. Yo sé que hace muchos programas no lo hago, y para eso traje un estudio que se le hace al señor Jorge Luis Borges. El estudio lo hace el crítico Daniel Teobaldi, y el estudio se titula Borges entre la memoria y la melancolía, el olvido. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de, pues no podemos leer todo el estudio, vamos a leer el resumen, para mirar un poco cómo esto de la melancolía se mete dentro de la literatura o hace parte de la literatura junto con la ironía. Es más, la melancolía va de la mano de la ironía muchas veces, porque esa tristeza o ese estar feliz de estar triste es el que nos lleva a veces a estar irónicos con la vida. Y dice así: en su ensayo titulado Nueva refutación del tiempo, Borges deja claramente de manifiesto que el tiempo es su preocupación central, lo que bastaría para ubicar su pensamiento en esa línea tensional formada por la memoria, la melancolía y el olvido. Pero también la melancolía se profundiza cuando el olvido actúa polarizando los efectos de la memoria. En este punto reside la importancia de la memoria, y este es el sentido que adquiere en la obra de Jorge Luis Borges, en los cuentos titulados Las Memorias de Shakespeare y El 28 de agosto de 1983, y en algunas de sus poesías. Borges plantea la penitencia de la memoria y del lenguaje como constructores efectivos de la tradición, pero además, así como se puede observar la presencia de una doctrina de la memoria y de una buena parte, en una buena parte de la obra de Borges circula una doctrina del olvido. Así el problema central de la relación memoria-olvido tiene su punto de cruce en el tema del tiempo. Entonces aquí vemos un poco cómo en la literatura de Borges se encierra esto, pero se encierra de una manera en donde la melancolía hace parte no solamente del olvido, sino de la memoria. Es decir, pues claro, son recuerdos tristes, y supuestamente los seres humanos, algunos, no todos, pues yo por lo menos no, tienen memoria selectiva y olvidan cosas tristes. Sin embargo, esas cuestiones tristes son las que nos llevan a volvernos melancólicos. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Sobre un rayo de luz mi alma te encontró soñando en la quietud. La tarde se murió y tu imagen se fue.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Un día más para contar lo que es necesario decir. Pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad. Todos vivimos sin comprender lo poco mucho que hemos de hacer.
Regresamos a Lee Cultural y vamos a escuchar, para pues seguir un poco alimentando este tema, la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Temporada en el amor.
Queridos compañeros en estudio, muchas gracias. Son innumerables las narraciones, los poemas, sonetos y otras formas líricas que se le ha dedicado al tema de la melancolía. Quiero comenzar por referirme a un escritor extraordinario como lo es el señor Paul Auster, quien es guionista y director de cine. En su obra publicada en 1990, La música del azar, escribió lo siguiente y cito: "La melancolía suplantó a la ira, y ya no podía sentir nada más que una sombría e indefinida tristeza, como si todo lo que veía estuviera siendo privado lentamente de su color". Este autor, Paul Auster, tuvo una inyección de inspiración tras el fallecimiento de su padre en 1979, por lo que sus obras tuvieron una tendencia hacia la melancolía. En su primera novela, La invención de la soledad, incluye temas como el abandono, la miseria y la búsqueda del padre, temáticas muy frecuentes en otras de sus obras. Publicó, por ejemplo, la trilogía de Nueva York, formada por La ciudad de cristal de 1985, Fantasmas de 1986 y también de 1986 La habitación cerrada. Más adelante se mantendría en esa melancolía y se ve en obras como la aclamada El Palacio de la Luna de 1989 y la ya mencionada La música del azar de 1990, que fue llevada al cine en 1993 por el director Philip Haas. En la obra Timbuktu de 1999 aparecen pasajes que se refieren a un hijo sin padre. Vuelve allí la melancolía. Pero cambio de autor para referirme a un autor clásico que reconocemos por ser un auténtico representante de la ciencia ficción. Me refiero al señor Julio Verne. En su obra 20.000 leguas de viaje submarino, una novela que Verne empezó a publicar por entregas desde marzo de 1869, tiene por protagonista al capitán Nemo, un hombre muy culto, brillante científico y artista que parece ser presa de sus recuerdos y secretos en el interior de su grandioso Nautilus, junto a su tripulación y a unos invitados inesperados. En algunos episodios sabemos de momentos de profunda melancolía del capitán Nemo. Quiero terminar con un pensamiento de la poetisa y periodista argentina Tess Nehuen, quien señala que, y cito: "Generalmente la literatura, o en la literatura, los personajes nostálgicos llegan a ser melancólicos porque se encuentran terriblemente enajenados, incapaces de ver la realidad de otro color que no sea ese mustio, sepia, amarillento y hasta algo blanco en ocasiones, los colores que distinguen la melancolía. Tal vez porque los propios autores son humanos y quieren ofrecernos aquello que ellos mismos necesitan, y cierro cita. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y recordando mucho a Paul Auster, en estos días también tuvo otra tragedia. Su hijo se quitó la vida. Y también, digamos, pues yo he sido seguidor de este escritor, lo he leído bastantes de sus novelas. Y siempre está esa cuestión de la tristeza, y uno sabe que ese personaje melancólico debe morir al final. Es una redondez que tiene su obra. Y recuerdo una que se titula con números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en donde el personaje más virtuoso, pero a la vez más melancólico, pues muere de una manera, digámoslo así, muy llamativa y en cierta medida estúpida. El personaje, dentro de su tristeza, porque no comprenden sus escritos ni sus poemas, está en una calle de Londres y, como el personaje es de Estados Unidos, se equivoca de lado y mira para el lado contrario y lo atropella un vehículo. Entonces también es un poco esto de que la melancolía nos lleva a esa risa trágica. Profesora Luz Helena, su segunda intervención.
Gracias, Diego. Sí, pues un poco lo que señala Giorgio Agamben en su ensayo de este demonio meridiano, ¿no? De la bilis negra, también como la señaló el profesor Rodrigo, la sedia y las formas de tristeza, es un mal que experimentan las personas en Occidente, ¿no? Pareciera que es como un mal que, como lo señala en su ensayo Giorgio Agamben, ya los padres de la iglesia lo habían identificado, ¿no? Con unas características muy particulares. De hecho, aquí cita Giorgio Agamben un poco el carácter del asidioso, ¿no? Que en donde ellos dicen, ¿no?, que se posa obsesivamente en la ventana y en la fantasía, ¿no? Alrededor de la tristeza, la sedia y demás, también está la fantasía, como si existiese una imposibilidad de hacer lo real, ¿no? Y está lo real y la fantasía, ¿no? En donde, la experiencia de la persona o de la del ser humano o de los seres humanos que padecemos este mal, ¿no? Pareciera que nos encontramos en esa tensión entre la realidad y la fantasía, de esa realidad que quizás esa imagen, ¿no?, de ese objeto incluso perdido, porque es cuando usted señalaba, Diego, lo del recuerdo y lo de la memoria, la persona que padece de melancolía es aquella que padece de ese objeto perdido, ¿no?, de esa ilusión. Entonces, acá los padres de la iglesia, por ejemplo, decían: la mirada del asidioso se posa obsesivamente en la ventana y con la fantasía finge la imagen de alguien que viene a visitarlo. A un crujido de la puerta salta sobre sus pies, siente una voz y corre a asomarse a la ventana para mirar, y antes de bajar a la calle ya ha vuelto a sentarse donde estaba, torpe y confundido. Si lee, se interrumpe inquieto y un minuto después se desliza en el sueño, se frota la cara con las manos, estira los dedos y, apartando los ojos del libro, los detiene sobre la pared. De nuevo los pone sobre el libro, adelanta algunas líneas, balbuceando el final de cada palabra que lee, y mientras se llena la cabeza con cálculos ociosos, cuenta el número de las páginas y los folios de los cuadernos, y se le hacen odiosas las letras y las hermosas miniaturas que tiene ante los ojos, hasta que por último vuelve a cerrar el libro, usándolo como un almohadón para su cabeza, y cayendo en un sueño breve y no profundo, del cual lo despierta una sensación de carencia y hambre de saciar, ¿no? Pareciera que, digamos, acá padecer de ese demonio meridiano incluso, no sé hasta qué punto está vinculado con lo que hoy conocemos la procrastinación. Digamos, esa alma inquieta, ¿no? Esa alma inquieta que está vinculado a la fantasía, a la sedia, incluso a la pereza, ¿no? Porque la pereza también estaba ahí dentro de esos males que los padres, la manera como los padres de la iglesia señalaban ese demonio meridiano que la cual padecían muchos.
Muchas gracias, maestra. Y siguiendo con esto, pues vamos a leer poema de, no digo cómo se llamaba en realidad, para que lo tengamos claro. Esto lo estoy tomando de un trabajo que se llama Gabriela Mistral, Púrpura y Melancolía, de la Universidad de la UNAM de México. Es del crítico César Benítez, es muy buen texto. Y digamos, cuando uno escucha, o como él inicia diciendo, Lucila Godoy Alcayaga. Pues uno no sabe de quién estamos hablando. Y el autor de este texto comienza esto porque le parece paradójico que una persona que tenga cacofonía en su nombre produzca textos tan eufónicos. Y claramente esta señora, Lucila, después pasó a llamarse Gabriela Mistral. Y dentro de este texto que se llama Púrpura y Melancolía, el autor hace hincapié en dos momentos de la melancolía, o dos momentos en donde se refleja la melancolía en Gabriela Mistral. El primero de ellos es, digamos, una melancolía social, una melancolía o una tristeza constante, en donde se ve que la sociedad no cambia y simplemente, pues, por lo general son las mujeres las que terminan sufriendo. Pues lo hace de una manera metafórica, ¿no? Y entonces dice así: todas íbamos a ser reinas de cuatro reinos sobre el mar. Rosalía con Ifigenia y Lucila con Soledad. En el valle del Elqui, ceñido de 100 montañas o más, que como ofrendas o tributos arden en rojo azafrán. Lo decíamos embriagas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. Y Lucía, que hablaba a río, a montañas y cañaveral. Entonces, digamos, es una tristeza, pues, que es constante. O sea, pues el poema sigue, es un poema largo. Y termina: en las lunas de la locura recibió reino de verdad. Entonces, como vemos, conduce a estas mujeres que supuestamente querían ser reinas. No sé si será por esta tristeza, porque de por sí la mujer tal vez sufre mayores, o tiene mayor melancolía que los hombres, ya no sé si el recuerdo de los hijos o el recuerdo del pasado. Nosotros los hombres pues tendemos a olvidar las cosas un poco más rápido. Y entonces en este sentido, como vemos, esta melancolía de que ellas antes iban a ser reinas las llevó a la locura, y lo cual los convirtió en un reinado de verdad. O sea, es como decir que la melancolía la lleva a la locura. Y para cerrar, ya que la profesora quiere hablarnos del tema, para cerrar también quiero ver también la parte política de Gabriela Mistral, ya que por estos días pues nuestro país anda en una demencia que nadie entiende. Vamos a leer un poco algo que ella se refería cuando veía cómo Chile iba cambiando. ¿Cómo quedan, señor, durmiendo los suicidas? Un cuajo entre la boca, los dos sienes vaciadas, las lunas de los ojos albas engraciadas hacia un ancla invisible, las manos orientadas. Es fuerte. Agosto, cerco lívido se aprieta en torno suyo. El éter es un campo de monstruos florecidos. Y en el pavor no acertan ni con el nombre tuyo, o lo gritan y sigue tu corazón dormido. Entonces, un poco mirar esos cambios políticos, pues claramente es una poetisa, premio Nobel. La metáfora hay que estudiarla, pero vemos en sí esa tristeza dentro de ella, tanto pues en esta cuestión en donde rememora eso de que iban a ser reinas y después terminaron en la desilusión, y en esto donde se ve cómo se va perdiendo la esperanza, y esa esperanza y esa desesperanza nos lleva a la desilusión y al suicidio. Profesora Luz Elena, su opinión.
Bueno, quería acá señalar que esa experiencia, tal y como la señala también Giorgio Agamben, incluso con los ejemplos que mencionas, según esa caracterización, la persona que padece este mal está incluso ánimo saturnino, que también así lo señala en su ensayo, es paradójico, es como si constantemente pues hay un objeto que alcanzar, ¿no? Incluso acá cita Kafka, dice: para el melancólico existe un punto de llegada, pero ningún camino, y desde el cual no hay salvación, puesto que no se puede huir de lo que ni siquiera se puede alcanzar. Es un poco esa paradoja, ¿no? Del melancólico, ¿no? Que choca, como lo decía anteriormente, entre la realidad, ¿no?, y la imaginación o la fantasía. Quizás el no tener el camino para alcanzar ese objeto deseado, sin huir precisamente de lo que no se puede alcanzar, pues aparece esa mirada que abandonada, ¿no? Porque como lo vemos y como lo cité también con la película de Louis Malle y Jean Moreau, es esa mirada abandonada, ¿no? Y en donde las personas se quedan absortas quizás por aquello que no se sabe qué es incluso, ¿no? Pero que, digamos, por la iconografía medieval señala que este tipo de asedia se representa como una mujer que deja caer desoladamente por tierra la mirada y abandona su cabeza al sostén de la mano, o como un burgués o un religioso que confía su propio desconsuelo al almohadón que el diablo le acerca.
Sí, no, digamos hay que también, que hay una diferencia, pues la melancolía es un sentimiento, la depresión como tal, pues eso ya es una enfermedad, ¿no? La melancolía puede conducir a la depresión, y pues no todo el mundo que tiene sueño todo el tiempo, pues es melancólico, puede estar depresivo, puede tener algún problema fisiológico. Y entonces, a lo que nosotros queremos llegar es que esta melancolía que estamos hablando aquí es más esa melancolía de la existencia. Ya es una melancolía que se transporta a la letra, hacia la música, como tal. No queremos entrar a hablar de la melancolía, digamos, patológica o algo así. Entonces, en este sentido, digamos, eso que nos dice la profesora Luz Helena es un poco como el intento de explicar esa tristeza, y es también el intento de explicar por qué las personas a veces, así no les haya pasado nada o les haya pasado algo, se levantan tristes, siendo que eso ya pasó. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Básicamente hacemos lo que podemos hacer, y esto siempre será sin melancolía.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
No has tenido
bastante. Saben lo que soy y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una...
Regresamos a Celeste Cultural escuchando a Seru Jiran con Melancolía. Y pues, no sé si la profesora quiere intervenir antes de escuchar al profesor Rodrigo.
No.
¿Alguna anécdota con la canción?
No, esa canción realmente es una de las más bellas que hace Charlie García con su grupo Seru Jiran. Es muy linda precisamente por lo que dice. Y quizás usted señalaba ahorita que la melancolía solo la sufre, digamos que gran parte de las mujeres sufre, pero no creo que eso hace parte de una condición humana. Uh-huh. Y en esa canción especialmente habla precisamente de esa sensación o de ese deseo que desde el punto de vista estructural, patriarcal, machista, bueno, como eso ya es de otro tema, pero es el la necesidad que tienen los hombres precisamente de poseer a una mujer. Uh-huh. Y precisamente, o de creer que las mujeres son su propiedad, y es, habla precisamente de esa paradoja, ¿no? De eso que le dedica precisamente a un amigo, le dice, ¿cómo salir un poco de esa obsesión, ¿no? Porque el melancólico es un ser obsesivo, ¿no? Un ser que se obsesiona por un objeto, por el objeto deseo o por el objeto que no puede alcanzar. Entonces esa canción es bellísima, creo que una de las canciones más lindas de ese disco.
Sí, también pues toca, digamos, retomando un poco lo que usted dice, digamos a los hombres como tal, pues a los que ya tenemos más de 40 o no sé, están en sus altos 30. La educación nos mostró, pues hay veces que no podemos estar tristes, o sea, no podemos ser melancólicos, no podemos mostrarnos, porque eso es como mostrar cierta debilidad frente a la sociedad y demás, o lo van a llamar, como le decían, rarito, o de pronto ya dentro de la cuestión homofóbica lo pueden llamar homosexual, que aún hoy en día se sigue marcando eso con las personas que pues están tristes o tienen sentimientos o revelan sus sentimientos. Pero vamos a escuchar algo más agradable que esto que acabo de decir, y vamos a escuchar al profesor Rodrigo Huertas.
Así es. Termino mis intervenciones hablando de la melancolía en la música, o de la música melancólica, si es que se puede hablar de un género o subgénero en la música de este tipo. En realidad, leyendo a algunos críticos de la música, señalan que esta forma artística, esta forma de expresión no es necesariamente melancólica, aun cuando Sabemos que la música es otro de los vehículos que utiliza el ser humano para expresar sus sentimientos, sus emociones, para expresar la manera en que experimentamos el mundo. Algunos entendidos de la música dicen que en realidad hablar de una música melancólica es algo poco preciso, pero lo que sí es claro es que hay géneros, estilos, agrupaciones o solistas que parece tienden a tocar temas melancólicos, haciendo referencia a algo un poco más profundo que una mera tristeza. Por ejemplo, en Estados Unidos se podría hablar del blues y del soul como un par de géneros que apuntan a la tristeza, a la melancolía, a la nostalgia, algo de lo que ya he hablado en algunas de mis intervenciones. Otros críticos de la música se han atrevido a decir que una banda como Radiohead es la tristeza inherente en la música. Y junto a esta agrupación, pues encontramos géneros o agrupaciones cuyo género es cercano al primero, como Coldplay o R.E.M. Incluso muchos han encasillado a algunos temas de Nirvana o de Linkin Park como altamente melancólicos. Y recordemos que tanto Kurt Cobain, líder vocal de Nirvana, como Chester Bennington, ex vocalista de Linkin Park, se suicidaron. Tuvieron un trágico final, como trágico fue el final de un intérprete del grunge que hizo parte de la época dorada de ese género junto a Nirvana, casualmente amigo de Chester Bennington, el señor Chris Cornell, ex integrante de una de las bandas que escuchaba yo en un poco más joven, Soundgarden. Entonces podemos decir que el grunge es, junto al soul y al blues, otro género ligado a la melancolía. Bueno, no sé, habría que revisarlo con mayor calma y profundidad. Pero ¿y qué decir de los géneros de música latina? Se dice que somos muy alegres, pero no podemos dejar de pensar en canciones como Vivir mi vida de Marc Anthony o La vida es un carnaval de Celia Cruz, que se refieren a temas melancólicos, a la nostalgia, a la añoranza de aquello que se escapa entre los dedos, como lo es la vida y la juventud. Y a pesar de esa amalgama de ritmos muy caribeños y muy de carnaval, no dejan de tener esos visos tristes y melancólicos. Y bueno, ciertamente encontramos otras bandas, otras agrupaciones que nos hacen pensar en que hay un espacio para la melancolía en la música. Bueno, y ustedes, amigos en estudio, ¿de qué bandas, de qué agrupaciones o qué solistas recuerdan que aborden este tema de la melancolía?
Pues maestro, muchas gracias. Sí, maestro, respondiendo a su pregunta, pues sí, es que digamos el rock por lo general tiende a eso, pero lo que usted dijo es algo muy llamativo, es decir, la música tropical y supuestamente la música alegre, por lo general los vallenatos son melancólicos.
No, pues yo estoy pensando un poco en la salsa, ¿no? Y en Héctor Lavoe, que hace parte, digamos, de... Es una referencia importante, pero creo que gran parte de su música y de sus canciones, sus letras están vinculadas a la melancolía. Sí. Ahora y yo creo que gran parte de la salsa tiene...
Es melancólica, eso. Sí. Es más, sí, o más sí. Que nostálgica llega a eso, a la melancolía, a lo perdido. O el amor no correspondido.
Sí, y de pronto la idea que yo quería decir con esa canción de Seo Girán de la melancolía es precisamente cómo esa idea machista y patriarcal hace referencia a un deseo fantástico, ¿no? De poseer, de concebir, de considerar precisamente algo imposible o algo que evidentemente... no se puede dar, y es precisamente la posesión, ¿no? Y yo creo que cuando se vincula el enamoramiento con esta obsesión, ¿no? Es como el melancólico en ese estado, ¿no? De no poder alcanzar lo que realmente desea. Entonces, incluso acá, en el ensayo del fantasma de Giorgio Agamben, él dice: el proceso mismo del enamoramiento se convierte aquí en el mecanismo que viola y subvierte el equilibrio humoral. mientras que para el converso la encarniza la obsesión contemplativa del melancólico lo impulsa fatalmente a la pasión amorosa. En este caso, la soberbia síntesis figural que resulta de ello y que hace asumir a Eros los oscuros trazos saturninos del más siniestro de los temperamentos, debía seguir actuante por siglos en las imágenes populares del enamorado melancólico, cuya enflaquecida y ambigua caricatura a mucho tiempo que aparece entre los emblemas del humor negro, entre el frontispicio de los tratados de la melancolía, ¿no? Un poco es identificar esa figura del fantasma, de Eros también, de esa obsesión o de ese objeto de deseo que es inalcanzable, y es el melancólico tratando de como reconociendo también esa un poco esa desilusión, ¿no? No sé cómo lo vea bien.
Sí, digamos, no, ya lo que yo voy hoy en día ya es tener esa posición, o sea, ser así, en cierta medida es señalado por la sociedad. Recordemos que hace, yo creo que eso fue hace ya casi un año, que hablamos acerca de los neopositivismos y vive feliz o muere y demás. Y digamos esto, en donde pues hay un ser melancólico para la sociedad neopositivista o los nuevos positivismos es un mal, porque ese ser melancólico puede absorber mi energía positiva y me puede llevar a tener pensamientos tristes, lo cual no va dentro de mi cuestión de ser feliz por siempre. Pero también vemos que, digamos, esto hablando de los cambios humorales y de todo lo que nos dice el autor, también nos muestra pues que la melancolía es una expresión, un sentimiento o un estado normal del ser humano. No sé si las personas lo verán como una enfermedad, pero yo creo que si la persona está feliz todo el tiempo, tiende a ser más psicótico que una persona que esté más sosegada. No se digo que tenga que estar triste todo el tiempo como los autores o los artistas que nos hablaba el profesor Rodrigo, pues en donde la gran mayoría han cometido suicidio debido a esa melancolía extrema. Pero digamos, en este sentido sí, y se ha caricaturizado, ha hecho caricatura de este ser. Y también de pronto, y no solamente de este ser, también de la mujer melancólica, ya que es tomada en cierta medida como una mujer enferma. Recuerdo en este momento un libro que salió en psiquiatría hace muchos años, en donde hablaba acerca de las histéricas de Charcot. Charcot era un médico de estos de principios del siglo XX, finales del XIX más o menos, mediados del XIX, que digamos le estaban buscando la cura a todo por medio de una serie de experimentos que hoy en día pues han hecho películas y parecen cosas locas. Y en parte tal, él decía que la mujer estaba triste y estaba histérica porque tenía un vacío en el útero. Y entonces, para estar feliz y estar contenta, debía llenar ese vacío en el útero. Pues si la única manera de llenarlo en su época pues era teniendo una pareja masculina. Y que por eso las mujeres que no tenían parejas masculinas o que no eran activas sexualmente caían en estas histerias. Pues cuando vemos que en realidad pues la melancolía como tal es algo inherente al ser humano. ¿Qué opina, maestra?
Sí, yo no creo que sea como, creo que parte de la melancolía tiene que ver con como en ciertas sociedades se tramita el deseo, uh-huh, especialmente. Y claro, pues estructuras sociales, estructuras económicas, no sé, distintas cosas marcan y tramitan el deseo de distinta manera, en donde hombres y mujeres, pues por supuesto, empezamos a padecer de alguna forma esta situación. Digamos, cuando Giorgio Agamben habla de la melancolía, habla precisamente de cómo los padres de la iglesia eran aquellos encerrados en sus seminarios o encerrados en sus castillos o donde sea que esto sucedía. Se empezó, esto hace parte de unos testimonios precisamente de padecimientos de hombres encerrados, ¿no? Que empezaron a vivir este modo de ser, por decirlo así. Y era un síndrome que fisiológico, ¿no? Que incluso voy a leerle a ver si usted en algún momento ha sentido esto. Dice, el síndrome fisiológico de la abundancia de melancolía incluye el engrandecimiento de la piel, de la sangre y de la orina, el endurecimiento del pulso, la sequedad del vientre, la flatulencia, la eructación ácida, el silbido en el oído izquierdo, la constipación o el exceso de heces, los sueños tenebrosos, y entre las enfermedades que puede aparejar figuran la histeria, la demencia, la epilepsia, la lepra, las hemorroides, la sarna y la manía suicida. En consecuencia, el temperamento que deriva de su prevalecer en el cuerpo humano está presentado bajo una luz siniestra. El melancólico es pessime complexionatus, triste, envidioso, malvado, ávido, fraudulento, timorato y terroso, ¿no? Entonces un poco, digamos que, claro, cuando en este caso es como esta emoción, si bien, o este sentimiento o esta sensación también depende de como lo titula el ensayo, ¿no? Pues es una característica de las personas que viven en sociedades occidentales, ¿no? Y que han tenido una tradición donde el yo y el modo de ser y el deseo se ha desarrollado, se ha constituido o se ha transformado de formas distintas e incluso desde esa perspectiva individual, porque seguramente no sé hasta qué punto sea un mal del cual padecen o han padecido las comunidades indígenas u otras formas u otro tipo de sociedad, ¿no? Digamos, esto creo que hace parte precisamente de una característica fundamental de una sociedad particular, especialmente la occidental. Habría que ver qué sentimiento se le parece o si lo han experimentado otras culturas e incluso comunidades indígenas si hablan al respecto.
De pronto hay un libro de Germán Espinosa que habla de unas crónicas de cuando él fue embajador en África, sobre todo en Kenia. Germán Espinosa, pues no era que fuera con la idea, porque él vive muchos años en Cartagena y demás, él sabe cómo son los afrodescendientes de verdad. Y él iba con más bien, no con ella, sino con la hipótesis de que el afrodescendiente, y sobre todo el afrodescendiente africano, no es alegre. Y lo corroboró al encontrarse con afrodescendientes melancólicos, cargados de tristeza, pero es que esta tristeza no iba más hacia, digamos, estas cuestiones occidentales que podemos decir accesorias, banales o... porque son cosas, ay no lo alcancé o no lo tengo. Era más por cuestiones históricas, ya, de la pérdida de sus pueblos, de la colonización, de todo este tipo de cosas que los fueron llevando a tener esas ideas. Y también es un poco, ya volviendo acá a otro libro que se llama La ceiba de la memoria, de Roberto Burgos Cantor, en donde habla de la historia de Bencos Biojó, quien fue el que primero que fundó el palenque allá en Cartagena. Y muestra eso, no muestra a un, voy a decirlo, pues a un negro, un afrodescendiente alegre, sino muestra a alguien que está resentido, que está triste, y que en realidad lo que quiere es volver a ser el príncipe y el rey que él tenía que ser, pero no lo logra, ¿ya? Para los interesados, los dos libros, pues el de Crónicas, el de Germán Espinosa, se llama Crónicas, y el otro se llama La ceiba de la memoria. Y para cerrar este segmento vamos a hablar de otro escritor que también estaba marcado por la tristeza y la melancolía. Voy a leer la necrología que le hicieron el día de su muerte en el diario El País de España. Esta necrología se la hicieron el 30 de abril de 2011, y dice así: Ernesto Sabato era un hombre triste, de tan triste parecía que esa era su naturaleza. Más que su cuerpo, su mirada, sus palabras, más que todo eso, Sabato era físicamente triste, y sin embargo, siempre que lo recuerdo lo veo pidiéndole a Jorge Valdano, su paisano exfutbolista, que le diera un puñetazo en el estómago, para que compruebe lo fuerte que estoy. Y estaba fuerte, hasta que hace algunos años, entonces volvió a España, con su compañera, Elvira Rodríguez Fraga, como si se viniera a despedir de este país, al volver a Buenos Aires, a santos lugares, escribió un diario antes del fin, que complementaba otro libro suyo, en el que hacía los diarios de su vejez viajando por este país viejo. Pero a la vuelta ya se hizo tan mayor su tristeza que convirtió su cuerpo, su memoria, su deseo en pura melancolía, y se fue deteriorando su salud, sin que nunca pudiera pensarse que aquel cuerpo del que tanto se quejaba lo fuera a traicionar, algo que acabó de hacer para su liberación, quizá, pero también para su congoja. Y lo traje a colación este autor, porque pues yo también leí casi todas las obras de él, y en todas sus obras se nota esa melancolía, pero él la explica desde el sentido en que él se llama igual que su hermano muerto. Es decir, él dice que él va a Rojas, allá donde nació en Argentina, y puede, antes de morir, y podía ir a ver su propia tumba donde estaba su hermano muerto, que también se llamaba Ernesto Sábato. Y también pasa una serie de cuestiones ahí que su mamá no lo quería tener y demás. Y él cuenta más las tragedias que tuvo durante su vida. Y cuando los psiquiatras leen este libro, pues, o los libros de él, sobre todo uno que llama Sobre Héroes y Tumbas, el diagnóstico es de una persona que ya está pasando de la melancolía a la depresión absoluta, o que vive en una tristeza tal que la misma tristeza lo mantiene vivo. Hay que decir que Ernesto Sábato vivió casi 100 años, o ya iba a cumplir los 100 años cuando murió. Y con esto vamos al último segmento del programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Regresamos a Celé Cultural escuchando a Silvio Rodríguez, quien además de la música de protesta también tiene estas bellas canciones que hablan acerca de la vida y de los sentimientos. Esta se llama Melancolía. Profesora Luz Elena, para cerrar.
Bueno, para cerrar, y ya que usted ha citado a varios escritores, pues incluso recordando algunos aspectos de ese ensayo de Giorgio Agamben sobre el fantasma de Occidente, ¿no? Es relacionar la melancolía con el ejercicio artístico. Entonces uno podría pensar un poco incluso con esa imagen del ángel alado de Durero y de los distintos pintores, poetas, escritores en general, está como esta premisa implícita, y es que estas personas tienen, la persona que padece esta experiencia melancólica tiene unas su imaginación es engrandecida, por decirlo de alguna manera, y está muy proclive de alguna forma a realizar, ¿no?, todas estas construcciones artísticas. Un poco acá citando este ensayo, dice: los pintores se vuelven melancólicos, por ejemplo, y también lo podríamos decir para el escritor o las escritoras,
el músico,
exacto, porque queriendo imitar, dice, escribe Romano Alberti, citando, Giorgio Agamben cita a Romano Alberti, dice: los pintores se vuelven melancólicos porque queriendo imitar es necesario que retengan los fantasmas fijos en el intelecto, a fin de que después los expresen de aquel modo como lo habían visto en presencia. Y esto no es solo una vez, sino continuamente, siendo este su ejercicio, por lo que de tal modo tienen la mente abstraída y separada de la materia, que consecuentemente de ello viene la melancolía, la cual, sin embargo, dice Aristóteles, que significa ingenio y prudencia, porque, como él mismo dice, casi todos los ingeniosos y prudentes han sido melancólicos. Bueno, acá tratando, de hecho, Aristóteles también dar una idea de una interpretación, ¿no? Porque también pareciera que es una experiencia o una sensación o un modo de ser que no aunque lo estamos tratando, o que incluso Giorgio Agamben intenta describirlo con estos testimonios o estas interpretaciones desde la filosofía o desde los padres de la iglesia medieval, incluso, ¿no? Es pareciera que incluso es una sensación que no se puede describir en palabras fácilmente, ¿no? Y además porque en ella confluyen distintas determinaciones, ¿no? De distintas situaciones particulares, ¿no? Sino que un poco es apuntándole, no, el melancólico es aquel que imagina, aquel que está con lascivia, con la bilis negra, aquel enamorado, aquel que está de alguna forma deseando ese objeto perdido, pero pareciera que es aquella persona que, como el ángel alado de Durero, ¿no? Tiene las alas de alguna manera para salirse de vez en cuando de la realidad, ¿no? Que es una experiencia emocional que de alguna manera lo hace salir de una realidad que, como lo dice o como la describe también un filósofo francés que se llama Clément Rosset, que la filosofía está construida en Occidente básicamente para negar la realidad. Y un poco, pues, ¿quiénes pueden tener la experiencia de la realidad y alrededor de esa experiencia de la realidad tener un modo de ser, una sensación como la melancolía? Pues es, creo que es el pintor, el poeta, ¿no? Que se enfrenta con la realidad y que quizás de ahí quiere salir con sus alas espantado, y la imaginación de alguna manera tiene ese poder, ¿no? De ese recurso de la fantasía. También en algún momento creo que lo decía Nietzsche en el sentido esta moral, ahí no recuerdo bien cómo se titula, ese un poco que el conocimiento, ¿no? Está vinculado a la imaginación, pero precisamente por querer huir de lo real, o sea, lo real no se puede hacer, solo a través de la imaginación que nos lleva con sus alas.
Gracias, maestra. Y mirando esto de la filosofía occidental, pues vamos a hablar de un autor oriental, que es Haruki Murakami, quien también nos muestra que hay una melancolía en Japón, sobre todo, y en Corea, pero esa melancolía es distinta. Es una melancolía no tan fatalista, es una melancolía del ser, pues, que vive solo, que puede vivir consigo mismo o que vive buscándose a sí mismo. Y también nos muestra personajes cuya experiencia o cuyo objetivo no es alcanzar, digamos, la felicidad occidental. Es algo que va un poco más allá. Y es un poco es mostrar eso. Hay varios libros de él, hay uno que se llama Tokyo Blues, en donde pues la melancolía ya lleva al punto del suicidio. Hay otro que se llama Kafka en la orilla, donde muestran el recorrido de un niño, pues de un joven que no necesita de nadie más para vivir, solamente de sus libros y de tener acceso a bibliotecas. Y los muestra en cierta medida no felices, pero tampoco totalmente tristes. Los invitamos a que lean estos autores, a que le consigan el libro a la profesora Luz Elena, y si alguien lo tiene por ahí, pues que se lo ofrezca, a ver. Y con esto cerramos el programa. Los esperamos dentro de 8 días. Esto fue CLD Cultural. Recuerden, la dirección general, el señor Sebastián Ríos, y en el control master, nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Hasta la próxima.
Hoy viene a mí la damisela Soledad, con Pamela impertinente y botón de amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluble señorita es amistad y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Por eso hoy gentilmente te convido a pasear por el patio hasta el florido pabellón de aquel árbol que plantaron los abuelos. Oye, el ensueño es como el musgo en el brocal, dibujando los abismos de un amor melancólico, sutil, pálido cielo.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.